segundo lunes de agosto y sexto programa en el que paseamos por las calles de la provincia de León, conociendo historias, personajes, acontecimientos y muchas, muchas curiosidades. Lo cierto es que todos vivimos en una calle, transitamos por ellas cada día, a veces con demasiada prisa, pero en esta mañana vamos a disfrutar de un tranquilo paseo por las calles con oficio, calles especiales en las que se vivía, se trabajaba, vendía, compraba y también se intercambiaba. Hoy, como cada lunes de este verano, vamos a saludar a nuestro habitual colaborador, Javier García Bueso, que es el director de los Museos de Ponferrada y que nos guiará por este singular recorrido, descubriéndonos los oficios y los gremios más curiosos que han perdurado en los nombres de algunas calles de León, de Astorga y de la provincia, y que en la segunda parte del programa caminará junto al historiador Miguel José García González, que nos desvelará las historias más interesantes que nos ofrecen las calles de los oficios y los mercados de Ponferrada. ¡Qué recorrido más interesante, Javier! Buenos días.
Buenos días, Chelo, a todos los oyentes y un saludo especial a nuestro amigo, el historiador Miguel José García. Como dices, en una buena mañana para pasear por nuestras calles, pero despacio, asomándonos a escaparates y detalles, como cuando a la vez que paseamos nos detenemos en ellos o variamos nuestro recorrido. Unas veces con necesidad de encontrar aquello que necesitamos, otras con la curiosidad de descubrir, de desear aquel artículo u objeto para usarlo o regalarlo, o simplemente como una forma de relajarnos o evadirnos de este día a día en el que vivimos tan deprisa. Así que hoy, aunque sea de forma simbólica, nos vamos a asomar a aquellas tiendas, talleres, obradores que, aunque de otros tiempos, reflejan la memoria de los hombres y mujeres que desempeñaron con manos sabias y generaciones de tradición los nobles oficios mediante los que abastecieron a las sociedades de nuestros antepasados, cubriendo todas sus necesidades vitales.
Antiguos oficios en estos tiempos de incertidumbre y globalización, en los que se dice que dentro de poco tiempo desaparecerán muchos de los oficios y profesiones actuales y que se crearán otros muchos nuevos y hasta ahora inexistentes.
Bueno, no sé si quizá dentro de años lleguen a tener calles profesiones como los mega influencers, youtubers, streamers, tiktokers, gamers o algunas de las llamadas nuevas profesiones del futuro, como los científicos de datos, los especialistas en ciberseguridad o los entrenadores personales, ¿no? Bueno, tienen que estar atentos los oyentes más jóvenes porque, según el Foro Económico Mundial, hay que prepararse para trabajar en oficios como el de facilitador del teletrabajo, asesor de compromiso con la salud, diseñador de casas inteligentes, consejero de inmersión en realidad virtual, pronosticador de cibercalamidades o arquitecto de inundaciones. Pero es que a la vez vemos que actualmente la sociedad y las empresas, y lo estábamos escuchando precisamente en el avance de las noticias, pues demandan profesionales de oficios que en determinados sectores y actividades que podríamos considerar como tradicionales, pues son tan necesarios y en los que existen unos déficits tan importantes.
Bueno, pues no estaría nada mal, Javier, la calle Cibercalamidades, seguro, todos andará. En fin, bueno, esperando que lleguen esas nuevas profesiones del futuro, de momento vamos a conocer algo más sobre los antiguos oficios de nuestra provincia. Muchos de ellos ya se han perdido y fueron muy importantes y además han caracterizado nuestras ciudades, nuestros pueblos y también gentes.
Sí, oficios, algunos de los cuales solo han pervivido dando nombres a las calles y plazas menestrales, es decir, aquellos que desde la Edad Media trabajaban con las manos, que hoy nos resultan algunos casi desconocidos, que se han transformado por tiempos, crisis, desusos, guerras, revoluciones industriales, evoluciones del transporte, de la sociedad o por la aparición de las máquinas que hicieron desaparecer muchos de estos oficios. Calles en las que gremios, regidores, oficiales, aprendices, artesanos, mercaderes o cosecheros dedicaron su vida a los diversos oficios que desempeñaron. Y es que, como decías, nuestras ciudades, villas y pueblos fueron y son, en gran medida, lo que fueron sus oficios y gremios. Un rico patrimonio cultural y lingüístico, material e inmaterial, que nos permite conocerlos y apreciarlos como esencia de nuestra cultura. En tierras de León fueron muchos quienes se dedicaron a los oficios necesarios para proveer de alimento, elaborándolo y distribuyéndolo, como las panaderas, carniceros, casqueros, queseros o aguardenteros, construyeron casas adoberos, canteros, caleros, carpinteros o techadores, se dedicaron a confeccionar la indumentaria, el vestido o el calzado, sastres o alfayates, hilanderas, bordadoras, madreñeros y zapateros, produjeron multitud de utensilios, alfareros, cesteros, herreros, ojalateros, toneleros o trilleros, o destacaron en el comercio los carboneros, los molineros, los pellejeros, los curtidores o los cereros, o en el mundo de las artes, aquellos virtuosos artesanos y artistas como los plateros, los vidrieristas o los encuadernadores.
Bueno, existían muchos oficios distintos, supongo, Javier, que algunos diferentes según las zonas y más o menos especializados y regulados, que también habría otros oficios que no existían por aquí y que eran necesarios. Así que supongo que se traerían esos oficios de otros lugares.
Sí, existía un gran número de oficios que dentro de una materia común estaban especializados y que, aunque parezca lo mismo, no era igual, por ejemplo, ser un pellejero, que era el encargado de tratar o curtir las pieles y venderlas, que el tanejero, que las curtía pero con corteza de encina, o el correero, que era el encargado de hacer todo tipo de correas anchas, o que el zapatero, que era el responsable de la elaboración de calzas, de sandalias y de escarpines. Las ordenanzas, los pleitos, los exámenes de ingreso, las competencias y la labor de los gremios fueron muy importantes y, desde luego, riquísimas en curiosidades. Ejercían un férreo control y, fundamentalmente, se referían al control de pesos, de medidas, de precios, y muy preocupados siempre por la competencia, el fraude, la picaresca, los continuos pleitos y los intentos por evitar el engaño y preservar el prestigio del oficio. Por ejemplo, en Ponferrada se advertía a los zapateros que no se dedicasen solo a la guarnicionería, que era lo que les reportaba mayores beneficios que reparar y hacer zapatos, sino que de forma obligada se dedicasen a hacer un número de pares de zapatos para que el pueblo no quedase desabastecido. También a ellos se les permitía excepcionalmente trabajar en domingo, algo prohibido, pero podían hacerlo si algún peregrino de camino a Santiago necesitaba reparar su calzado. Y si, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, pues para las caballerías los herreros debían disponer obligatoriamente de herraduras y, digamos, que de un stock mínimo de rejas para arar la tierra. A los cuchilleros, por ejemplo, pues se les prohibía fabricar cuchillos puntiagudos mayores de un palmo, y a los comerciantes que incurriesen en los engaños de mezclar la cebada con arena o con sal para aumentar el peso, pues se les condenaba severamente. Para controlar la calidad, los sombrereros medievales tenían terminantemente prohibido vender sombreros falsos, así llamados a aquellos que solían realizar con borra y con corcho, o los que se tintaban con humo de pez para hacerlos parecer negros, o los odreros, que hacían odres, botas y pellejos y que no podían reutilizar la piel de aquellos que hubiesen sido usados antes para contener miel, aceite o mosto. A los taberneros, donde el aprecio al vino chocaba con la mala reputación que solían tener, se les advertía de que no podían rebajar la calidad del vino con agua, ni mezclar vino añejo con joven, ni permitir que se jugara en las tabernas, ni que en aquellas que eran bodegones, que a esas sí que se les permitía que sirviesen comida, pero excepto a los hombres casados o a los clérigos, pues se suponía que se daba por hecho, según la moral de la época, que unos y otros debían comer cada uno en su casa, no en las tabernas.
Bueno, Javier, cuántas curiosidades y cuánta picaresca que yo creo que hemos heredado hasta nuestros días también, ¿eh? Aunque no sé si el control sería tan exhaustivo o es tan exhaustivo como antes, o al menos intentaba ser antes. En fin, que no podríamos comprender entonces la historia de nuestras ciudades y los pueblos sin estos oficios. Pero cuéntanos, Javier, ¿qué nombres de oficios son los principales que han quedado en el callejero de León? Porque unos cuantos han quedado, ¿verdad?
Pues sí, es un tema muy rico que daría, desde luego, para varios programas. Solo en un recorrido rápido por los nombres de las calles de León no podríamos comprender el desarrollo y el progreso de esta ciudad si no nos detuviésemos en la docena de calles que, por fortuna, han conservado sus antiguos nombres de oficios y a las que habría que sumar las que se han perdido o se han cambiado con el tiempo. Se conservan actualmente en el callejero las calles Azabachería, Hollería, Cascalería, Serradores, Platerías, Labradores, Rejeros, Bordadores, Vidrieros, Panaderos, Cuchilleros, la calle Entalladores o la importante casa y calle de las Carnicerías. La actual calle Conde Rebolledo se llamaba antes de la Tripería, es decir, donde se vendían las tripas, y la actual calle de los Herreros se llamó antiguamente la calle Frenería. La mayoría de estas calles se encuentran situadas en el barrio húmedo y también otras en el barrio de Puente Castro. El Castro de los Judíos, la antigua judería de León, que fue destruida en el siglo XII, que es entrada del Camino de Santiago cruzando el río Torío a la ciudad. Y actualmente es en ese barrio donde precisamente se encuentra el Centro de los Oficios y el Taller Municipal de Artes del Ayuntamiento de León, donde se ofrecen numerosos cursos de cantería, de forja artística, de grabado, de estampación, y se imparten cursos de cerámica, de reposteros textiles o de restauración de bienes.
Fíjate, Javier, me llaman la atención la calle Azabachería y, por ejemplo, la antigua Frenería.
Bueno, la calle Azabachería, que está situada al Paso de los Peregrinos, muy próxima a la Plaza de San Martín, le da nombre el oficio que trabajaba el azabache, que es un carbón húmico, es una piedra que se considera semipreciosa, es negra, blanda, suave al tacto, y que es con la que se tallaban pequeñas figuritas de Santiago, higas, talismanes y amuletos contra el mal de ojo, rosarios, y eran también los principales proveedores de conchas para el peregrino. La de León y la famosa plaza de Santiago de Compostela, junto a la catedral, dan testimonio de la importancia que tuvieron los azabacheros en León, sobre todo en el siglo XVI. Fue un gremio relevante y tuvo hasta una cofradía, la cofradía de Santa Isabel. Y la antigua frenería es donde se hacían y vendían los frenos, pero no los frenos que podemos tener en mente, ¿no? Los frenos de carretas o de coches, sino los frenos de los bocados, que es una pieza fundamental, una pieza importante, que es la que permite dirigir y controlar a un caballo. Existían y existen en el mundo ecuestre frenos de diversos tipos, formas, tamaños, y era por ello un oficio, desde luego, muy necesario, cuando nuestros antepasados tenían como único medio de locomoción a las caballerías. En León se cambió el nombre, pero en otras ciudades ha permanecido el de frenería. Yo recuerdo que mis abuelos, por ejemplo, que tenían caballos, lo llamaban siempre filete al freno, que es un tipo de freno, que también se llamaban bocados de castigo, y que eran para dirigir, bueno, aquellos caballos pues que tenían menos doma o que eran más potentes.
Uh-huh. Bueno, pues seguimos caminando y vamos a acelerar un poquito el paso, porque aparte de León, supongo, Javier, que en otras localidades también de la provincia se han conservado otros oficios en el callejero.
Sí, se prodigan sobre todo los herreros, porque era el oficio que quizá no podía faltar en ningún pueblo. Destaca, por ejemplo, en La Bañeza, que ha conservado diversas calles de oficios: la azucarera, cebolleros, curtidores, olleros, tenerías o alfareros. Alfareros también es una calle que hay en Astorga. En Astorga romana, jacobea y dulce, en la que no podríamos entender su historia tampoco ni su esencia si no recorriésemos su antigua Rúa de las Tiendas, que estaba situada en la Plaza de San Francisco, junto al Jardín de la Sinagoga, donde se encontraba la antigua judería. Y en el callejero de Astorga perviven nombres de oficios tan importantes que no pueden faltar los arrieros, ¿no? que traían y llevaban infinidad de mercancías. Y con acierto, en su polígono industrial se han nominado durante los últimos años pues calles tan propias para Astorga como las dedicadas a los oficios, pero sin duda nuestras preferidas son las calles que han llamado del chocolate, del hojaldre y de la mantecada, ¿no? En Astorga también, por suerte, no solo ha quedado la memoria de los oficios en las calles, sino que algunos de los más importantes maestros han llegado hasta hoy, como José Manuel Santos, uno de los últimos plateros de Castilla y León, sabedor de todos los secretos artísticos y las técnicas de la orfebrería, o José Ramos, el gran relojero que atesora el reloj del siglo XIX de los famosísimos autómatas maragatos del ayuntamiento. Una maquinaria que estuvo en activo durante 200 años y que actualmente se puede ver en la magnífica colección de relojes que José Ramos atesora y expone en el Museo del Tiempo de Astorga. O ya en Ponferrada, pues no podríamos conocer la historia de la ciudad sin recorrer las calles de las que durante décadas y más modernamente han sido sus fuentes fundamentales de riqueza y trabajo, como las calles que en el barrio del Temple llevan desde la segunda mitad del siglo XX nombres como la calle del Oro, de la Plata, del Carbón, la Hulla, la Antracita, la calle del Wolfram o la avenida de la Minería. Pero para conocer mejor los antiguos oficios de Ponferrada, ¿qué mejor que nuestro invitado de hoy? Es un guía de lujo, el historiador Miguel José García González, que nos permitirá que lo llamemos Jota, como le llamamos quienes nos honramos con su amistad y como le han llamado sus muchos alumnos a lo largo de los años en los que ha ejercido su oficio de profesor e historiador con entrega y vocación. Es autor de numerosas publicaciones sobre historia del Bierzo y recientemente además ha publicado ese libro que tanto éxito está teniendo, ¿no? Y que lleva por título El Bierzo, provincia, un relámpago en tiempos oscuros. Bueno, la suya fue una vocación iniciada como maestro rural, así que de muy noble oficio le viene la sabiduría con la que nos va a guiar por estas calles de Ponferrada.
Bueno, pues si te parece, Javier, ya le vamos a saludar a Miguel José García González. Buenos días, Jota, ¿qué tal estamos?
Buenos días. Buenos días, muy bien.
Bueno, en Ponferrada, ¿qué calles existen aún hoy con nombre de antiguos oficios?
Pues sobre todo las que están en la parte de arriba, porque era donde se celebraban los mercados. Entonces, principalmente las que están al lado del Hospital de la Reina y del Castillo, que son dos calles paralelas, la calle de Estafeta y la calle de Salinas. Bueno, ya sabes, las salinas aquí en el Bierzo, bueno, sobre todo en Ponferrada se consumía muchísima sal. Si ya cogemos los padrones que hay y los censos de la sal del siglo XVII, vemos que, por ejemplo, había una gratificación muy grande que daban al corregidor por el consumo tan grande de sal que había en la villa. Y es algo curioso, ¿no? Porque era un depósito de sal que seguramente estaría en esa calle. Una especie de, bueno, de alfolí que se llamaba, ¿no? Una alhóndiga o un depósito de sal. Lo mismo que había una panera de cereales en el ayuntamiento, pues había una de sal más abajo. Esto todo al lado del mercado, el mercado antiguo, que era el mercado viejo, que está al lado del castillo. Pero en el siglo XVI se pasó a la Plaza Mayor o Plaza de la Encina. Entonces, las calles que están alrededor de la plaza aún conserva algún nombre de estos antiguos oficios, como es, por ejemplo, la calle Aceitería, que se llama Aceiterías, pero en el antiguo régimen se llamaba Aceitería Vieja, calle de la Aceitería Vieja. Sin embargo, aunque aparezca, no sé, puede parecer que hubiese muchas aceiterías, aceiteros, en realidad no hubo, solo había uno, porque en todos los censos, sobre todo en el catastro de Ensenada, se ve que solo había un abastecedor de aceite, o sea que era un empleo, un obligado, digamos, un abastecedor, el clásico, el mandado. Y después estaba carnicerías, que sí, ahí había varias carnicerías que han perdurado hasta el siglo XX, por ejemplo la del Rango, la del Bolero, o sea, incluso con nombres muy conocidos en Ponferrada. Y otra que ha desaparecido el nombre era la mitad de la calle del Paraisín, que se llamaba calle de las Sardinas, porque es verdad que ahí se ponía a vender. Había puestos de pescado, sobre todo de sardinas, lógicamente, y quedó el nombre así de sardinas. Luego en la Puebla hay una calle, pero es una calle, no sé, son la calle de Hornos, que es paralela a la calle Real. Y sin embargo no sabemos qué hornos, no tenemos documentación suficiente para saber qué hornos había en ese sitio, porque los hornos de pan, sobre todo en la Puebla, estaban en la calle Real, sobre todo en la calle Real y en la calle del Cristo. Entonces, no conocemos muy bien de dónde viene, pero sí que es antiguo también, por lo menos del siglo, a partir del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Nada más, de calles ya es bastante. Y después está la calle del Pregonero, que se llamaba, pero bueno, era por quizás por un señor que era pregonero y le pusieron ese nombre que ha quedado hasta hoy, ¿no?
Bueno, y si estas calles están por su relación con los mercados en la parte alta de la ciudad, ¿cuáles eran los principales mercados que tenía entonces Ponferrada?
Ponferrada siempre ha sido una... No es que tuviera una buena posición en las comunicaciones de lo que es el noroeste español, porque ya sabéis que la carretera, la vía principal, el Camino Real, que se hizo a finales del siglo XVIII, no pasaba por Ponferrada, pasaba por Bembibre y, bueno, Cacabelos, Villafranca. Entonces, Ponferrada siempre tenía una ventaja grande sobre todo del siglo XV, que era una villa real, es decir, las otras eran de señorío. Entonces tenía muchos privilegios y menos impuestos que pagar. Y se benefició bastante, sobre todo, del camino francés, porque era donde circulaban, aparte de peregrinos, los segadores que iban y venían a Castilla, lo que llamaban los gallegos aquí. Lo que pasa es que no todos eran gallegos, eran de aquí también mucha gente de los pueblos de la montaña. Bien, entonces Ponferrada, desde el tiempo ya, desde los reyes católicos, ya tenía un mercado, tenía un privilegio, un mercado franco, que se llamaba, desde el siglo XV, 1487, lo concedieron, ¿no? Concedieron los miércoles, todos los miércoles había un mercado franco que no pagaba alcabala, no pagaba impuestos, pues se llamaba franco. Bueno, luego ese mercado fue ratificado en el siglo XVI, en el siglo XVII. El mercado luego más curioso, lo que había, sería el de los domingos, pero no tenemos referencia de él hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX. Lo pone sobre todo Madoz, ¿no? Que hay un mercado en Ponferrada los domingos. ¿De dónde sale ese mercado? No sé, pero sí ha persistido hasta el siglo XX, Y es algo bastante curioso, porque sabéis que la legislación, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Con Primo de Rivera y luego con el franquismo, no permitía los domingos que hubiese, no sé, actividades comerciales, actividades industriales y demás actividades laborales. Pero aquí se permitió, incluso hubo muchísimas protestas para que no se quitara, hasta que en el año 42, a finales del año 42, el párroco de la Encina, ya para recibir el viático, se estaba muriendo el pobre, tenía una enfermedad, Julio Santos se llamaba, Julio Santos Vega, este pidió, por favor, que retiraran el mercado el domingo, lo pasaran otro día, porque molestaba para los oficios religiosos. Pues fíjate, todos los, el ganado, las, los verduleros dando voces allí, al lado del sagrado, al lado de la iglesia de la Encina. Y bueno, no se lo concedieron, el ayuntamiento votó que sí, y las autoridades también, o sea, laborales y tal, pues dijeron que sí, y se pasó para el sábado. Y curiosamente, cuando murió él, que fue el 1 de enero del 43, era sábado. Y justo en su entierro había mercado en la plaza esta de la Encina. Bueno, siempre estuvo ahí el mercado en la parte noble, bueno, en la parte vieja de Ponferrada, ¿no? Ahí acudían, bueno, tenemos mucha afluencia incluso de mercaderes catalanes, los famosos Bailina, los Viladomat, el Seguro, Morera, por ejemplo, gente que perduró hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX. Pero bueno, la mayoría de la gente, bueno, los mercados se extendía por la Plaza de la Encina, llegó hasta la Plaza de las Heras, que era la plaza, la, lo que es el ayuntamiento hoy, y todas las calles adyacentes, ¿no? Parecía Cañadero, Comendador, Fortaleza, etcétera, el Reloj, por ejemplo. Ahí se concentraban todos los comercios y comerciantes, tenderos, buhoneros, cincalleros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
ahí había...
La Puebla no tenía mucha... Claro, lógicamente la Puebla, hasta que llega el ferrocarril y llega sobre todo después el boom minero, ¿no? La MSP, no tiene mucha vida, pero bueno, empieza a tenerla a partir de finales del siglo XIX, y entonces sí, piden sobre todo organizaciones obreras, a partir de los años sobre todo 19-20, empiezan a pedir que haya un mercado abajo de la Puebla, ¿no? Y es cuando se plantea incluso hacer una plaza de abastos. En la República hay un proyecto para hacerlo y tal, pero bueno, llega la guerra y no se puede, pero bueno, entonces, bueno, se va a hacer un poco más tarde.
Bueno, lo cierto, Javier, es que nos van a quedar muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Porque la verdad es que hay una riqueza de calles con nombres de oficios en Ponferrada, como en otros puntos de la provincia, seguro que seguro que no, tampoco nos ha dado tiempo a relatarlos todos. En fin, yo no sé, Javier, si una pregunta y con una respuesta muy breve de Jota para ir culminando, porque nos queda minuto y medio.
Sí, bueno, pues como cierre, quizá una historia bonita, curiosa, muy desconocida, sobre la que Jota seguramente nos ilustrará para acabar, que es bueno, la especie de mercadillo que se colocaba en el entorno del castillo para vender a los segadores cuando venían de vuelta hacia Galicia y hacia el norte.
Pues había como dos mercados importantes, que eran las ferias de junio y las de septiembre. Junio para los segadores que iban a Castilla y septiembre para sacarles dinero de lo que habían cobrado cuando volvían para casa después de la siega. Y ahí todos los comerciantes, ya tenderos o mercaderes, o sea, grandes y chicos, se dedicaban sobre todo a los segadores. Hay un artículo de Gil Carrasco que habla de ello, ¿no? Que Ponferrada vendía muchísimo a los segadores, pero bastante, mucho más que a ellos. Por ejemplo, los peregrinos o otros de otros pueblos.
Claro, supongo que para llevarle pues regalos a la novia o a la madre, supongo, pues de lo que ganaban en la sierra.
Hasta trajes, vamos, hasta confección de todo tipo. Y bueno, no nos olvidemos también de otra cosa importante, que por ejemplo, los comerciantes de aquí siempre estuvieron bastante unidos y había bastantes gremios, o sea, gremios en el sentido de asociación, para la defensa de sus derechos, ¿no? Y dirigidos casi siempre por algún comerciante más rico, más poderoso, y agrupados luego los gremios que conocemos muy pocos, pero bueno, existieron también, y también fueron bastante importantes. Pero no olvidemos una cosa, que en Ponferrada la mayoría fueran artesanos, fueran comerciantes, fueran tenderos, fueran buhoneros, se vivía sobre todo del vino.
Del vino. Bueno, pues nos queda
un gremio tan importante de vinateros, había Ponferrada.
Pues nos vamos a quedar con ese dato interesante, que además también es actual, porque hay mucha gente que vive del vino en la actualidad. Jota, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información con respecto a las calles de Ponferrada. Gracias. Buenos días, hasta luego. Y Javier, a ti también, agradecerte de nuevo la visita y la próxima semana seguiremos paseando por las calles de nuestra provincia a ver con qué nos sorprendes. Hasta el próximo lunes.
Gracias.
Hasta luego.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona-Figueras recuperan gradualmente sus frecuencias tras una mañana con la línea interrumpida debido al robo de 600 metros de fibra óptica.